pensar que veía el streaming hace rato y no escuchaba nada.
Sí,
lo pero que pasa... bueno, yo asumo que estoy sordo, entonces.
¿Se escucha el streaming?
Oigan, hay cervezas gratis para los que entren. No dijimos a dónde, obviamente.
Ni quién las va a pagar.
Ni quién las va a pagar. Microsoft sponsor.
¿Ah, sí?
Así que, ¿ya te vas? Espérate, güey.
Es que tiene que sacar su foto con...
Ah, ya era la foto y ya es tú. Órale, pues. Fíjate.
Muy bien, empezamos. Bueno. ¿Dónde está ese muchacho?
¿Quién?
Claudio, ¿dónde estás?
¿Ya está ahí bien, no? Ya. Bueno, ¿alguien ha escuchado Open Enchilada? ¿O visto Open Enchilada?
¿Sabe qué es Open Enchilada?
Como saben que vamos a hacer los jueces de Open Enchilada. Sí, hombre. Es súper fan de Open Enchilada.
Ya está grabando.
Perfecto, ya está grabando.
Hola. Bueno, pues si quieres empezar.
Pues ya, güey. Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas.
Open Enchilada. Episodio 14.
Bueno, así es como empezamos Open Enchilada, pero bueno, como no tenemos nuestra máquina aquí para verlo.
Bueno, es un formato raro para nosotros.
Ahí, mira.
Aquí hay otro formato.
Gracias.
Oye, yo.
Bueno, pero entonces, ¿qué?
Pues primero que nada, gracias por la invitación.
No solo eso. Felicitamos a Microsoft por su nuevo Microsoft Mobile, que a partir de hoy Nokia deja de ser Nokia y es Microsoft Mobile. Entonces, bueno, supongo que tendrá su lado bueno. Felicidades.
Felicidades. Esperemos.
No puedo decir.
En la bronca de Nokia, ¿qué pedo con Nokia? O sea, ya no existe. Están así tan bonitos aquí, cosas. Y de repente empiezan a hacer teléfonos con un mismo. No van a variar de qué, güey. Este. Bueno, para los que no nos conozcan, nosotros hacemos un podcast ya no tan seguido
cuando hacemos antes,
sí, cuando podamos.
Pero tenemos que regresar
de esa. Sí, algo menos. Estilo. Se llama The Open Enchilada Project, lo pueden encontrar así. Open Enchilada.
Open Enchilada, todo lo
que sí. Hablamos de tontería y media, o nada en especial.
Pues bueno, el software libre,
tecnología.
Bueno, pues pues siempre ha sido
particular. Hay unas casas de negocios.
Sí, aquí con el señor Gulfran. Y bueno, básicamente somos tres personas, nada relacionadas a lo que hacemos unos con las otras. Mauro trabaja en Accelerator, que es una empresa de... ¿Qué hace tu empresa?
¿Qué hace Accelerator?
Ah, sí, un framework para producciones móviles. Basado en PHP, ¿no?
Es cierto, Rando, no está basado en
pero sí, básicamente.
Bueno, y Gulfrano hace cosas de SAP. ¿Alguien sabe qué es SAP? ¿Con S, no con Z?
Mira, también
es así,
¿no?
Sí. Yo amo SAP, güey, ¿no? Bueno, ¿qué hace SAP y qué andas haciendo ahí con SAP?
Bueno, yo soy consultor de SAP de tecnología desde hace 10 años. ¿Qué hace SAP? Pues ahorita SAP se metió al negocio de las bases de datos, sacó un producto que se llama HANA, que es una base de datos que sube toda la información en memoria y pues está muy interesante, sobre todo porque es un framework de desarrollo en el que se puede implementar algoritmos matemáticos, inteligencia artificial, que prácticamente lo que busca es que las empresas, bueno, al final SAP es una empresa, es una compañía de tecnología que se enfoca mucho al software para empresas, que las empresas puedan, si se me permite el término, googleizarse.
No te lo permitimos. Palabra fea.
Bueno, googleizarse. Y bueno, yo en este momento tengo un emprendimiento, acabo de empezar mi propia empresa, nos dedicamos a todo el tema de data science, estamos trabajando mucho todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y pues bueno, eso es a lo que me estoy dedicando.
¿Dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en @Gulfrano.
Sí, es lo bueno de tener un nombre como el de Gulfrano, nunca te roban tu nickname en ninguna parte.
@Gulfrano@Hotmail, @Yahoo, @Gmail, @Gulfrano.
Todo mal.
Bueno, mi papá se queja.
¿Tu papá se queja?
Mi papá se llama igual que yo.
También lo...
Okay. No se queja, sí, yo tengo todos los...
Se quiso vengar, tu jefe. Bueno, yo estoy en HP, aquí enfrente cruza la calle y por ahí adelantito está HP, está IBM y luego está HP. He trabajado en ambas. Y bueno, yo estoy en cuestiones de cloud computing. Estamos haciendo arquitecturas de cloud computing, tanto privadas como públicas, híbridas y todo ese tipo de cuestiones. Y nos estamos enfocando mucho en OpenStack, que el foro en el que estamos, pues es open source, ¿no? Es OpenStack, es un stack, vaya la redundancia, o una pila de módulos de una arquitectura para poder hacer despliegues masivos tipo nube, o desplegados, que fue al principio hecho por Rackspace, y bueno, ahora es una comunidad muy grande, y HP es sponsor. Diamante, latino,
le pone billete.
Le mete y en serio, ¿no?
Entonces, le mete billetes.
Sí. Entonces, pues ahí es lo que estamos haciendo.
Pero bueno, aparte tenemos Open Enchilada.
Ah, bueno, y aparte tenemos Open Enchilada, ¿qué es esto? Que entonces, si lo ven, no es mucho que digamos.
Podemos seguir con.
Bueno, o sea, lo primero es. La pregunta que tengo es.
¿Cuéntame de Odín? ¿Alguien conoce a Odín?
No se lo merece.
Nadie conoce a Odín. Afortunados de la vida, de verdad. No.
Bueno, yo sí tengo una pregunta.
Diga.
Bueno, ahorita mucho de lo que estamos hablando, tú hablas con OpenStack, trabajas con HP, Mauro trabaja en Accelerator, que es también esta empresa que hace un software. ¿Es un software libre? Exactamente, yo mismo últimamente estoy trabajando mucho con un servidor estadístico que se llama R, que también es open source. Y bueno, la pregunta es el sentido que se le está dando a integrar cuando uno entrega soluciones tecnologías libres, bueno, open source, con toda esta dinámica del negocio, ¿no? HP usa OpenStack, SAP usa R, Accelerator, pues es una empresa, vende servicios, pues está enfocado en el tema de móviles, pero está enfocado a todo el tema de software libre, o sea, software libre. Y bueno, y todo esto dentro del marco de un evento de software libre organizado por Microsoft en México. O sea, ese es el punto. No sé si me estás agarrando.
Básicamente, sí, digo, la mayoría se ve bastante jóvenes, ¿no?
Pero solo la mayoría, algunos
no. Pero la cuestión es, hace 10 años o hace más, bueno, yo empecé a usar Linux en el 96, era como irreal pensar que eso que estamos viendo.
Es correcto.
De hecho, yo por eso era como el principal que decía, sí, que pase, lo quiero ver, qué pasa, porque era como imposible, ¿no? Era esta fantasía extraña. Yo he estado en Microsoft en varias oficinas en Estados Unidos y aquí, pero en otras cosas, ¿no? O sea, cosas más de Visual Studio, de Azure, etcétera, Windows Phone, pero nunca diciendo así de, vamos a hablar de software libre, es como, o sea, irreal.
Sí, ¿no? Sí, yo creo que este evento, pues, sí está medio. Iba a decir cagado, pero
no escuchaste el pop hace rato.
Ah, sí, estuve mentando madres y todo. Sí está cagado en el evento y realmente hubo bastante, bastante renuencia en la comunidad. A final de cuentas, la cuestión de software libre es una comunidad. Cuando hay personas que tienen más o menos el mismo punto de vista, pues se crean estas comunidades, ¿no? Entonces, dentro de la comunidad hubo bastante gente que estuvo diciendo, no, o sea, de por sí a este evento se le iba a llamar Flizzor.
Es
nivel chisme. Es nivel chisme, sí.
¿Cómo dices? Con juegos de azar y
con prostitutas y no sé qué. Pero bueno, no, la verdad, la cuestión.
No, del hecho por venir aquí ya nos mandaron tweet de que somos un público.
Ah, sí.
Regresando al punto, fíjate que es una cuestión, por ejemplo, HP, que es la empresa que trabajo, que le mete bastante a software libre. Yo creo que igual como dices tú, hace 10 años o hace 15 años, ¿cuándo vas a pensar que HP iba a meter el lana al software libre?
Sí,
por ejemplo, también la empresa pasada que estuve prestando mis servicios, bueno, no les preste, va, pero así se dice, ¿no?
IBM,
sí, pues también es uno de los principales.
De los primeros
en el de
$1,000,000,000. Hubo una iniciativa por ahí de 2012, no me recuerdo. Después, sí, vamos a invertir en estos 5 años $1,000,000,000 para mejorar Linux, para ponerlo como en Enterprise.
En el Enterprise.
Porque recordemos que Linux empezó en una 386 y era como un
clon de Linux,
¿sí? Y hoy en día está corriendo los mainframe y cosas así, ¿no? Entonces, para llegar al mainframe tuvo que haber una inversión.
Definitivamente. Y el punto es, realmente las empresas están dando cuenta que el software libre, si no es la solución para todo, porque seamos sinceros, de repente este tipo de empresas tiene software que es privativo, ¿no? Que es su core a lo mejor, propietario, pero tiene software libre y está apoyando el software libre muy fuerte, ¿no? Y Microsoft se está dando cuenta que ese es el camino, ¿no? Y yo la verdad, yo no veo mal que Microsoft se está acercando a las comunidades. A mí se me hace bien. Creo que a final de cuentas todas las empresas van a tender hacia allá, ¿no? La cuestión de
todas las empresas ya están ahí.
Todas las empresas ya están
ahí. La cuestión es, lo que quieres es vender estas cosas que nadie tiene, pero para que esto sea dinero, es un sistema de electricidad. Existe, ¿no?
Bueno, y también, o sea, también un punto que
no se escucha.
Okay. Un punto que llama mucho la atención recientemente con todo este fenómeno del ataque de hard bleeding. ¿Todos saben quién? ¿Alguien no sabe qué es hard bleeding? ¿Alguien no ha escuchado hablar de hard bleeding?
La mitad no sabe.
El problema de seguridad que hubo hace 3 semanas, ¿sí? ¿Cuál problema con ese CLS?
Bueno, hay un.
Hay que pasar otra vez.
hay un mecanismo de seguridad que se llama SSL, Secure Socket Layer, que hay una implementación libre que se llama OpenSSL. Hace un mes, se encontró una vulnerabilidad en OpenSSL. Y resulta que OpenSSL es software libre completamente, ¿no? Y resulta que por esa vulnerabilidad que se encontró, de repente cualquier cantidad de empresas que ustedes se puedan imaginar, inclusive el mismo Microsoft, IBM, empezaron a tener que parchar muchos de sus sistemas porque tenían una dependencia muy fuerte de OpenSSL. Otro de los casos, antes Microsoft, cuando tenía el Windows 3.11, del Windows 3.1 al Windows 3.11, tuvo la necesidad de implementar el stack de TCP/IP para que Windows se conectara a Internet. ¿Sí?
¿Y qué creen
que fue lo que hizo Microsoft?
Agarró el stack de TCP/IP de BSD, de Berkeley Software Distribution, y lo usó.
Exactamente, entonces hoy día, el mismo Microsoft, aunque hace 10 años no era un promotor del software libre, sí era un usuario del software libre desde hace muchísimo tiempo.
Estamos hablando de hace 20 años. Hotmail, cuando lo compró, estaba sobre
FreeBSD. Incluso por mí, pero más por FreeBSD, la primera versión estaba basada en Mosaic,
en Mosaic,
siempre ha habido ese.
Sí, a final de cuentas, las empresas, aunque lo nieguen y aunque no quieran, el uso del software libre es innegable. O sea, cualquier empresa directa o indirectamente está haciendo uso de software libre.
Sin saberlo.
O sea, el ejemplo que diste con hard bleeding es tan grande. O sea, ¿cuántas empresas dependen de una pieza mal escrita de software libre?
Y el impacto.
Yo ahí tengo un comentario. Yo antes empacaba parte de SUSE. Entonces veíamos una tendencia bien interesante. Los parches primero salían para de bien. Salía el bug, salía el parche para de bien. Los de Red Hat le copiaban el parche desde el día. Los de SUSE le copiaban el parche desde Red Hat.
Okay.
¿Por qué? Porque era más natural, ¿no? Pero el chiste es que fue una razón muy similar. O sea, el que generó este bug fue un parche de bien, un entrenador de bien, y pues se terminó en todos lados porque todo el mundo agarró ese parche. Pero luego es lo mismo. Qué increíble que la dependencia de la gente de software libre, independientemente si es un SSL o no. Pues estamos hablando del proceso de desarrollo de Lean, es una cosa totalmente ajena a OpenSSD o diferente, y sin embargo permea todas estas compañías y básicamente a todo el comercio electrónico del mundo.
Sí, y ¿sabes cuál es la cuestión? Y lo padre de lo que salió del problema de OpenSSL es, ¿alguien conoce o sabe quién es Teo de Rap?
Sí.
Aparte de los ñoños, ¿alguien sabe quién es Teo de Rap? Okay, Teo de Rap es la persona más piratona, maníaca y loca que ha dado Canadá. Sí, no es canadiense. O sea, si ustedes pensaban que el morro este canadiense, ¿cómo se llama el patito que canta?
Justin Bieber.
Justin Bieber, estaba así loco. No, Teo Rats está loco.
Pues Celine Dion también.
Celine Dion.
Es canadiense. Está en la terna.
Sí,
está en la terna. Bueno, ok. Teo Rats es el líder del proyecto OpenBSD, que es una implementación de Berkeley Software Distribution.
Que OpenBSD, ellos hacen la exclamación que es el sistema operativo más seguro del mundo.
Solamente dos.
Primero decían, nunca se ha tenido una vulnerabilidad remota. Hubo un problema de ataque, Man in the Middle Attack, para SSH, y entonces fue el primer exploit remoto que podrían explotar. Pero al final de cuentas, este Teo de Rat es un loco por la
seguridad.
Y entonces lo que dijo este compañero, Teo de Rat, fue, ¿saben qué? Pues a mí no me gusta OpenSSL. ¿No? Y así está de loco él, y ahora está liberando, y va a liberar libre SSL, ¿no? Entonces eso es lo que está muy padre también del software libre, ¿no? Que de repente alguien no le gusta lo que estás haciendo, hace un fork y continúa, ¿no? Pasó con LibreOffice, ¿no? Comparación con OpenOffice, ¿no? Que para los que no lo conozcan,
las mismas distribuciones también.
Las mismas distribuciones, tantas distribuciones basadas en Debian, ¿no? Que es el que más tiene distribuciones
basadas.
¿Alguien usa Linux aquí? ¿En su escritorio?
O en Azure.
¿Quién tiene un celular con Android? Todos usan Linux.
Todos usan Linux entonces.
Todos
bueno,
todos traen Android. ¿Quién usa un Windows Phone?
Bueno, es que no soy vendedor, ¿no? Ese es el problema.
¿Y los vendedores venden con la cara?
Pues es bonito el rollo.
Ah, ok.
Tienes que imaginar.
Tienes un gran problema.
Yo no sé.
Pero bueno, ¿qué te decías?
No vendedor.
Sí.
La verdad es que sí.
Bueno, el punto es que enhorabuena por Microsoft, la verdad. Digo, la verdad es que el hecho de que nos digan vendidos es que a alguien le está doliendo, pero qué padre, o sea, qué padre que...
El segundo cambio.
Oye, ¿sabes cuál es el cambio? ¿Sabes cuál es el pedo, güey? Que voy a subirme ahorita a un tubo de aluminio, diría Rasmus, junto con Odín, güey.
Ok.
Pero es chiquito,
¿no? Sí, bueno, también vale el oso.
Pero son...
Sí. Ah, 2:20 de aquí a La Paz.
Sí.
Okay. No sé cómo vaya a ir. Está claro.
Pero después es el favor antes de subir.
Pero bueno,
Le
pido un trago. No. La idea, y regresando, es lo permeado que está el software libre de repente sin conocerlo y sin saberlo. Android está basado en Linux, por si no sabían. ¿Quién usa iPhone? ¿Quién usaba una Mac? Levanta la mano, Pop. Sí. El Pop es una de las personas más viejas en la comunidad del software libre, y creo
que es la más vieja.
O si no es que la más vieja, porque llora mucho. No. Junto con Roberto y ese tipo de gente, La Mancha y todo ese tipo de gente debe ser de los dos. Bueno, okay. De la vieja guardia.
Bueno, adultos contemporáneos.
Bueno, pues el Pop fue el primero que llevó a una reunión de Linuxeros una Mac. Una app, ¿no? Una Power. ¿Era Power PC todavía en ese entonces o ya era Intel? Era Power PC. Entonces, casi. Casi se lo comían en ese tiempo al Pop, ¿no? Y lo curioso es también para los que tengan un iPhone y para los que usen una Mac, que creen, también están usando software libre. El core de esa cosa se llama Darwin, ¿sí? El proyecto se llama Darwin, que es a su vez.
Un ornitorrinco,
exactamente.
Está basado en FreeBSD.
Que básicamente está basado en FreeBSD, ¿no? Entonces, no todo es Linux en esta vida, creo yo. No todo es tampoco Windows, ¿no? Pero hay muchísimas cosas ahí.
Linux, está basado en Linux.
Pues estamos en Microsoft hablando del software libre.
Ahí no podíamos discutir mucho, ¿eh?
Sí, en realidad lo que decíamos era, el mundo cambió, en realidad ya deja de importar en qué está corriendo tu plataforma, es decir, con esto de cloud y demás, pues en realidad lo que quieres son servicios, no saber si está corriendo tal cosa o en tal cargo.
Pues eso lo que como. Bueno, básicamente es una cuestión muy importante la cuestión de cloud computing, ¿no? Que al final de cuentas, ¿quién usa cloud aquí? ¿Quién usa algún servicio de cloud? ¿Quién usa Gmail? ¿Quién usa Hotmail? Eso es software as a service, por si no lo sabían, ¿no? Que es al final de cuentas una forma, un esquema de entrega de servicios en cloud.
Cloud tiene 10 años, o sea, Hotmail tiene 10 años.
Y cloud, si te pones a pensar, tiene.
Bueno, sí.
O sea, no, el nombre de cloud, el buzzword de cloud, sí,
es nuevo, ¿no?
Y entonces, lo curioso también es, de repente, nosotros siendo técnicos hasta cierto punto, de repente no nos enteramos ni de qué estamos usando, ¿no? Y realmente esa es la idea. La idea es esa capa de abstracción donde no nos interesa,
Claudio. ¿Tienes los materiales?
Donde no nos interesa en qué están corriendo las cosas, cómo están corriendo y para qué están corriendo. ¿Sí?
Compartan.
¿Sí? Okay. Bueno, sí, la cuestión es, deja de importar. También la cuestión, por ejemplo, de repente decíamos, cada vez hay más proyectos que tengo, es así como, ¿de qué vamos a programar? Es así, ¿qué importa, no? O sea, cada vez importa menos el lenguaje. O sea, no sé si es una cuestión de abstracción superior o algo así, pero en realidad ya te puedes analizar más de qué es lo que mejor funciona. Por ejemplo, en el caso de toda esta infraestructura que decía Gmail, todos corren Linux, así, todos son como, o sea, más de la mitad de la web corre Linux. Entonces, aunque no quieras o que no sepas, pues estás usando sistemas operativos libres o componentes libres.
Pues el mismo PHP, el mismo Apache, ¿no? ¿Quién usa Apache?
Todos usan Apache,
todos la
verdad. Navegan en internet todos.
Entonces, a final de cuentas, la cuestión es, y el punto que queremos llegar aquí, que ya fue muy trillado, ya dimos como 20 minutos de vuelta, es todos usamos software libre, chicos. El software libre está aquí para quedarse, ¿sí? Es algo, y yo de repente cuando doy charlas, lo digo que es un commodity, ¿no?
Es que dejó de importar.
Exacto, ¿alguien sabe qué es un commodity? ¿Alguien sabe qué es un commodity?
¿Qué es un commodity?
¿Qué es un commodity? ¿Alguien? ¿Nada? Un commodity es algo que damos por sentado que ahí está.
Que existe.
Que existe
en su casa.
Como el aire.
¿Alguna vez han preguntado qué compañía lleva de gas a su casa? No importa, quién sabe. O sea, el chiste es que hay gas.
Hay un tema o una paradoja, una forma de decir que es un commodity muy fácil. Cuando ustedes van a su casa, se despiertan en la mañana, toman un cafecito, pues como que empieza como que a querer ir al baño.
Okay.
Entonces vas al baño, te sientes. Es que es cierto.
Yo
te sientes.
¿A dónde va?
Y de repente, porque antes en nuestros tiempos agarrábamos una raíz. ¿No?
Ah, okay.
Entonces leía.
Okay.
Ahora agarramos el teléfono, ¿no?
Claro, ahí estamos. Pongas Angry Birds.
Sí, un ratito Angry Birds.
Smartphone readers, ahí es.
Ya. Sí, algo. Y de repente, pues ya terminas tu business y lo que haces es levantarte, ¿no? Y de repente volteas y no hay papel. Eso, señores, es un commodity.
No, no es un commodity.
Das por sentado que esa cosa va a estar ahí. ¿Ok? Así, eso es un commodity. ¿Por qué crees que esté ahí? Y lo primero que gritas, ¿qué es?
El papel.
¡Mamá! ¡Trae papel! ¿No? Entonces, eso es un commodity, señores. Ahora, usar software libre, usar Linux, tener conocimiento en este tipo de tecnologías es un commodity. Ya no es, ahí, güey. Antes, yo me acuerdo cuando en nuestros tiempos, este güey sabe Linux.
Ah, sí, claro.
Ahí, güey. Chingón, güey.
Cuando valía de algo.
Ha de ser hacker. No le digas tu contraseña. Te va a hackear el Facebook. Ah, bueno,
no,
va a entrar a IRC. Entonces, ahora ya no es así. Ahora las empresas, cuando de repente alguien tiene en su currículum, no, pues sé usar Linux. Pues sí, güey.
Muy ambiguo.
Pues es que debes de saberlo, güey.
O sea, no. Dice que además es ambiguo el asunto de qué tanto sabes usar Linux. Pero la realidad es que, pues, ¿qué importa, no? O sea, deberías saber Linux y usar una Mac y usar Windows.
O sea, a lo que vamos es algo que debe de estar ahí, muchachos, entre sus skills. O sea, no es algo que está muy lejos, o yo, ¿sabes qué? No, pues yo voy a ser programador de teléfonos Windows y por eso no debo de saber Linux. Pero ¿qué creen? De repente, ¿qué tal si? Exacto, ¿qué tal si de repente van a tenerse que conectar con un web services en el cual está en Linux y el cual le tienen que meter mano?
Pues no importa, porque es web service.
No, pero a lo mejor el web service está abajo.
Ese es otro nivel.
Pero ¿qué tal el web service está abajo? Y tienes que levantar.
No sé.
Si no sabes usar, exactamente, si no sabes ni siquiera entrar por ese
sitio. Pero está interesante. La parte de abstracción también a otro nivel. O sea, no solo de los fierros, sino la parte de web service.
Del profesional de datos.
Nada más estás pensando en, necesito jalar esto, ¿en qué base de datos está? No sabes. ¿En qué navegador? Bueno, ¿en qué servidor HTTP? No te importa. O sea, nada más estás esperando JSON o XML y ya.
Exacto.
Ahí, ¿y SOP?
Ya SOP, ya va XML.
Pero bueno, esa es la idea, muchachos.
Ya está.
Ay. No, y tuve que solucionar un problema.
Eres viejo.
Soy estoy oldie. Ya me, bueno, ya me siento al poco.
Todavía hay gente que usa SOAP, pero sí.
Okay.
Ya no está
in. Ya no está in. No, ¿qué es lo in ahorita en web services?
REST.
Okay. ¿Alguien sabía que REST es lo in en web services?
No. Está en la noche.
Pues ahí, sigan a Gulfrano, arroba Gulfrano con W.
El Tata Gulfrano.
¿Cómo andamos con el tiempo para lo que dijeron que íbamos a hacer?
Pues mira,
¿andamos bien?
¿No ha nadie? Sí. Sí.
Mira, mi vuelo se retrasó media hora, entonces puedo darme.
Adiel se va a ir contigo, está esperando correr.
No, pues que vaya corriendo, güey, porque si no, no va a llegar, güey.
¿Por dónde sale? ¿Por Volaris o por
la? Por la 2 de Aeroméxico.
Por la H, Ciudad de España.
Ay, mira, ya. ¿Qué pasó?
Sí, porque a nadie le interesa,
¿eh? No. Por eso dije.
A nadie le interesa.
Acá. Ese es el que no tiene pila.
Bueno, básicamente eso es.
No.
O sea, tratamos de hacer. Es un podcast. OpenHL es un podcast que tratamos de hacer regularmente. Antes teníamos la oportunidad de hacerlo relativamente cada semana. Pero por situaciones de trabajo, vida, se nos ha complicado últimamente seguirlo haciendo con la misma frecuencia.
Los godines también tienen vida, por
cierto. Sí, bueno, ese es un poco el tema, ¿no? Y la dinámica principal del podcast siempre ha sido como cómo ser esta persona profesional, profesionista, ¿verdad? Profesionista dentro del ámbito del IT, dentro del ámbito de la computación, y pues lo que uno se va enfrentando el día a día, ¿no? Desde, oye, ¿cómo pido trabajo? ¿Cómo tengo? Y todo eso relacionado siempre en esta dinámica del software libre, ¿no? De las herramientas que nosotros utilizamos. ¿Cómo nos enfrentamos al día a día? Un poco como dice Mike, como godines, que yo no soy godines, pero. Pero bueno, también tengo que disfrazar de godines.
Me tengo que disfrazar de godines.
Soy empresario.
Ya soy empresario. Pero bueno, sí, escuchen Open Enchilada. Openenchilada.org, lo recomendamos bastante.
Perfecto. Pues chicos, los invito a que nos puedan apoyar para que puedan ver la presentación de los proyectos que estuvieron trabajando aquí, con algunas limitantes o algunas no, mucha imaginación de Charo.
Okay.
Y pues invito primero a Javier Román para que pueda platicar rápidamente en 2 minutos.
Platícales qué es lo que hiciste, qué es lo que esperabas hacer.
Bueno, primeramente, pues muchas gracias, un honor estar aquí. Venimos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y,
al parecer, el morro es de Chihuahua.
Nuestro proyecto pensaba en la seguridad de allá en mi ciudad, es pues hacer más rápidas las conexiones entre la comunidad y la seguridad, la policía. Nuestra idea es hacer una aplicación para los teléfonos que se va a conectar o van a mandar una alerta, por ejemplo, la aplicación está pensada para que sea rápida, pulsando botón, les dé diferentes tipos de alertas, como no sé, robo, asalto, choque, que cuando le mande el dispositivo pueda captar la ubicación de donde estamos y mandársela rápidamente al servidor, y que, bueno, tenemos pensado que ese servidor puede distribuir todos los datos hacia dispositivos en, hacia las patrullas, dónde está, en qué lugar está el accidente, los hechos, qué tipo de hechos son, para saber cómo se va a reaccionar y qué rutas son las más cercanas para llegar a ese lugar. Está pensado también para que las alertas lleguen a los al equipo que esté más cerca de ahí. Y eso es lo que trabajamos.
El siguiente que va a presentar su proyecto de lo que estuvieron haciendo es Alejandro Díaz Infante, por favor.
No saben de qué estado soy.
Por la caca se va.
Bueno, pues estuvimos experimentando con el archivo para crear una máquina virtual, para poner un servidor de nube. Y bueno, pues ya vi que el soporte técnico de Microsoft fue igual que en la vida real, inexistente, pues, solitos trabajando. Y bueno, nos quedamos atorados en que no pueden conectar la base de datos a la página de Google. Entonces nos quedamos flotando, entonces no pudimos realmente terminar el proyecto. Pero sí nos hubiera gustado saber cómo quedaba al final el asunto, ver la velocidad del servicio y todos esos detalles, ¿no? Pero nos quedamos todos en esa parte del sistema y no pudimos continuar.
¿Y cuál era la aplicación? ¿Para qué lo querían usar?
La idea que teníamos era crear un sitio de Moodle para crear un sistema de cursos en línea para los profesores, de manera que pudieran crearse todos los cursos que normalmente se dan presencialmente en los cursos de carrera magisterial o ejecutiva y ponerlos como parte de la formación de los profesores. Si la plataforma es buena, imagínense poder atender 20.000 profesores, si se puede, pues está bien. Excelente.
Una plataforma para un mock.
Exactamente. Y eso fue lo que tratamos de hacer. Listo. Okay.
Invitamos a Héctor Reyes, por favor.
Para generar la máquina virtual, nosotros la queríamos vincular con Windows Azure, no pudimos, entonces tuvimos que levantar la máquina virtual desde cero en Azure, subir las fuentes, configurar el Apache, el PHP, el SQL, y realmente así logramos montar el servicio. De haberlo logrado con SUSE Studio, hubiese sido tal vez mucho más fácil la entrega tal vez a los posibles clientes, ¿no? Donde tú vuelvas a generar una máquina virtual basada en la imagen que se generó en SUSE Studio, la entrega es unos cuantos minutos. Entonces, al menos ahorita que lo configuramos de cero, sí puedo configurar todo el servicio, la base de datos, lo que es el Apache.
Oye, en el caso de Microsoft Azure, ¿has usado la parte de que puedes clonar esa máquina y después reproducirla en otros ambientes? O sea, la misma parte de funcionalidad que mencionas de SUSE Studio está en Microsoft Azure.
Sí, pero digamos, aprendemos aquí lo que consideramos es, por ejemplo, nos pedirían tal vez personalizar la imagen, ¿no? Entonces, podemos mantener algunas imágenes en SUSE Studio, pero es una imagen muy básica y sí podemos clonarla desde.
Sí, interesante. Sí, la parte de branding no está en Microsoft Azure.
Que eso hace muy bien en sus estudios.
Gracias.
Bueno,
y continuamos con Alfonso Cuevas, por favor.
Yo, como les había comentado, hicimos un boletín de noticias mediante WhatsApp. Como saben, WhatsApp es un ambiente cerrado, no tiene un API, no han sacado un API. Entonces, lo que se hizo es automatizar esos mensajes mediante PHP. Se toman los headers, se modifican las variables para que vengan como si fuera un dispositivo móvil y de ahí se manda el mensaje. Utilizamos Yoast para obtener el password de WhatsApp tenemos el password, tenemos el email y tenemos el número de teléfono, tenemos el código de área de México y empezamos a mandar con los números de WhatsApp, lo podemos utilizar para mandar envíos masivos. Por cada número podemos mandar ahorita como hasta 1000 mensajes y es escalable. O sea, es totalmente escalable. Podemos ocupar 3-4 números y vamos a escalar con mensajes. Ya está funcionando Nashu con MySQL y PHP.
Ya está funcionando.
Ya está funcionando eso.
A ver, dale. Sí, sí, es para que te lo dé ahorita.
Ya, tú, dale, seguimos y ya está. Ahorita nos quedamos en el
mismo. Ahorita le invitamos a Ricardo Suárez, por favor.
Ay, sí, ¿no? Porque no es de Chihuahua, no le gritan, va.
Hola, mucho gusto conocerlos. Bueno, había oído hablar de ustedes, pero es muy grato no conocido estar aquí con ustedes. Gracias. Lo que hicimos nosotros es desarrollar una solución que le llamamos MPC. La leyenda de nuestra solución es que mis aplicaciones y mis documentos están conmigo. Esto quiere decir que yo en el escritorio coloco mi computadora. Desde ahí me pongo a trabajar y cuando termino, borro mis aplicaciones y mis documentos. No dejo registros en el equipo de todo lo que estuve haciendo. Y yo quiero utilizar Microsoft Azure para llevarlo a otras plataformas, como puede ser...
Sí, es que se apagó.
Sí, gracias. Sí, yo lo que estoy pensando es llevarlo a otras plataformas para que pueda correr el Mac, pero para aquellos usuarios que están trabajando en el ambiente de Windows y que lo puedan utilizar también en Linux. Ya tenemos el producto, ya está hecho y lo que quiero es ponerlo a disposición de la gente que no tenga muchos conocimientos, porque simplemente lo único que tiene que hacer es ejecutarlo y desde ahí va a correr sus aplicaciones, el sistema va a hacer sincronización de información, va a poder trabajar en línea o fuera de línea. O sea, eso no es importante. Eso es lo interesante del proyecto que tenemos nosotros de la EPC.
Okay. ¿Cuál es la diferencia con los servicios que ya existen como Dropbox o como Google Drive? O sea, ¿cuál es el enfoque? Digo, me imagino que debe haber un enfoque que lo hace diferente.
Sí, lo interesante de esto es que va a ser un servicio y en lugar de verlo como puede ser Portable Labs, que ese sería algo que no se mencionó, que puedes bajar las aplicaciones que tú quieras para llevarlas contigo. Aquí lo que estamos hablando es de que ya hablamos de una computadora que tiene las aplicaciones que va a utilizar, por ejemplo, un escritor, una persona que se dedica al diseño. Son aplicaciones básicas, pueden ser hasta visores, pero con eso yo puedo trabajar en un equipo que no sea mío, hago la presentación, lo utilizo para hacer lo que yo quiera hacer y al final borramos todo y no quedan registros. El sistema lo único que me pregunta, ¿cuántas veces quieres borrar la información? Si soy muy desconfiado, le digo, quiero que llenes de basura 6-7 veces la información. Se va a tardar mucho, pero lo va a poder hacer. Entonces lo único que tiene que hacer el usuario es escoger, ahora quiero una aplicación, quiero mi EPC para retocar fotografías. No, ahora quiero mi EPC para hacer trabajos de cálculos. Eso es la idea.
Ok.
Sí. Gracias.
Invitamos a Gómez Cruz Alberto, por favor.
Pero aplaudan.
¡Apláudenle!
De acuerdo al objetivo que tenemos, es crear un código de barras, no se logró, pero lo que en sí llegamos a hacer es la página web con el form y con todo lo que es para capturar. Con Windows Azure sí hay buenas herramientas, hay buena productividad. El inconveniente es que no cumplen mis condiciones para una cuestión hospitalaria. El control hospital es muy, muy importante porque, por ejemplo, si alguien muere, si alguien vive o si tiene una enfermedad, se tenga que consultar desde cualquier punto. Entonces, tenemos muchas alternativas para el open source. La ventaja de eso es que si no tengo las suficientes herramientas y el presupuesto con open source, puedo abrir esa parte con Ubuntu Cloud, que también se asocia con Windows Azure. Entonces, con esa parte tú puedes trabajar y decir, ¿sabes qué? Tengo mi información en un celular y saber cómo está el estado clínico o el estado de mi paciente. Con eso yo puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Va bien, va mal, y estoy enterado o sé de cuándo es mi cita.
¿Tienes pensado que tenga?
No.
¿Tienes pensado que tenga soporte para el expediente clínico electrónico?
Ese es uno de los aspectos.
El expediente clínico es uno de los aspectos que hacemos para ustedes como usuarios. Usted, usuario, llega y controla su cita. Sabe todo lo que es, lo que va a ir, con qué médico y a qué hora. Actualmente en el sitio donde dice hay una sección con ASP, pero no se completa por algún aspecto. Después, con el código de barra se quiere hacer la interpolaridad y la transportabilidad. Ajá, entonces con un código de barra yo puedo llegar y ser identificado por cualquier nique, incluso privado, y solicitar mi medicina que requiera en ese momento, insulina, para el diabético, todo ese tipo de cuestiones.
Muchas gracias.
La intención es de que pasen a las bambalinas.
¿Dónde están las bambalinas?
Y bueno,
pero nos están aplaudiendo porque está cargando.
Bueno, invitamos a que el jurado delibere, cierren los ojos para que pueda deliberar a gusto y pueda llegar a acuerdos. Y que bueno, podemos anunciar qué consideran, qué tres proyectos son los que consideran.
¿Hay que escoger lugares o lugares más que escogemos?
Escogemos ahorita los tres proyectos que serían seleccionables y podemos poder nombrarlos y darles el reconocimiento. El aplauso del público.
Un besito de Erika Vilches.
Tenemos una pequeña sorpresa. Si puedes ayudar.
Un martillo. Rasmus les va a traer un martillo.
Chihuahua.
Son tres iPads. Ay, no, ¿verdad?
iPads. Son dos iPads y una Asus con Android.
Son tres tabletas de marca Asus VivoTab Smart. Obviamente con Windows 8. Para que puedan trabajar completamente y sacar sus proyectos adelante. Y si no trajeron computadora, para que se la carguen y puedan sacar adelante el proyecto. ¿Listo?
Ok, vamos a darle.
Y mientras, chicos, ¿qué les pareció el evento? ¿Les agrada esta apertura que tiene Microsoft ante el open source? ¿Les interesa continuar con proyectos y presentarlos y que los podamos apoyar? Genial, perfecto. Pues bueno, no sé si también están ya llegando sus encuestas. ¿Ya cuántos les faltan por llegar a sus encuestas? Uno. Wow, genial. Ya todos les dieron sus reconocimientos, sus mochilitas. ¿Qué pasó? Pero si están allá afuera entregándolas.
Ahorita
al término del evento tienen que llenar una encuesta, por favor. Al llenar la encuesta allá afuera, esperemos que puedan alcanzar todavía mochilitas. Pero ¿por qué no se dice que no? La comida les está mandando. ¿Cómo no? Bueno, chicos, número la intención de este evento es que mostremos que la apertura de Microsoft es realmente toda la tecnología, en lo particular desde la comunidad de PHP, les podemos comentar cómo lo ha hecho Microsoft en gran esfuerzo por trabajar en esto. Y bueno, dentro de estos grandes esfuerzos que se lo dieron, traer realmente al creador. ¿Quién más puede hablar de open source que un creador de open source para poder realmente dar a conocer todo lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Los invitamos a que nos comenten qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que les interesaría para apoyar a sus comunidades, a sus proyectos, el medio y de canal más directo para que puedan buscar el apoyo en open source de Microsoft, pues son las redes sociales, que en este caso son Microsoft Open, y ahí vamos a poder también estar brindando apoyo para que puedan salir adelante con sus proyectos. Mientras que se siguen dando chicos. Que próximamente vamos a anunciar lo que son los programas de PHP. Estamos por anunciar lo que son los diplomados de PHP con soporte de Microsoft, para que puedan tener certificaciones y diplomados de más tiempo, y no solamente tengan que estarse capacitando empíricamente, ¿no? Sino que una empresa pueda dar el apoyo y el soporte de que tengan diplomados certificados por Microsoft. Ah, de veras, el PHP con, siguiendo a tomarse la foto con Rasmus y algunos otros grandes desarrolladores internacionales de PHP. Es en septiembre, el último fin de semana de septiembre de este año. Igual vamos a tener un día aquí en Microsoft y el otro día lo vamos a tener en la Universidad de Londres. Si quieren conocer más, phpcom.mx. Gracias. Si ya decidieron ¿quién se va a llevar las dos ASUS?
¿No eran tres?
No.
Y eso sí, como desaparece el soporte de Microsoft, ¿no? No, no escogimos lugares, nos dijeron que tres. Sí,
todos van a ser igual.
Genial, sí, el típico, no se ven como perdedores, ya están aquí. Creo que el primero que escogimos, yo tengo uno. Yo tengo uno, todos. Bueno, el último que escogimos fue el que más se nos dificultó escoger. La verdad es que sí, ya queremos tirar un volado. Fue el proyecto de WhatsApp. El florero de WhatsApp. Porque es ilegal. No, pero.
El otro proyecto que nos gustó mucho fue el del control de pacientes, que está, bueno, pues es una solución que todo el mundo pide, y que bueno, que tiene mucho potencial, ¿no? Y sí, sí sería interesante verlo funcionar.
Sí, definitivo. Pues ahí está.
De hecho, a lo mejor está alguien, bueno, en presencia de los que están aquí de Microsoft, se tiene un objetivo nacional, ¿no? Se tiene un propósito. Esto que queremos hacer, me gustaría llevarlo a cabo. Sí, es que siempre tenemos esa la idea, como decía, no tenemos la idea y no se concreta, ¿no? Lleva algo en especial, de que se pudiera unificar, si Peña Nieto, nuestro queridísimo
Don
Enrique Peña Nieto, con sus ocurrencias, se le diga, ¿sabes qué? Ya no va a ser IMSS, no va a ser ICE, vas a llegar y se unifica todo. Entonces, con este proyecto tenemos la alternativa de, pues, ¿sabes qué? Tenemos ese proyecto que podemos organizar o vender en cada clínica o hospital que requiera ese proyecto. Porque realmente sí es necesario que tú tengas la mejor seguridad en tu hospital o en tu unidad clínica.
Lo que te recomiendo es, busca a Pau, Paola Villarreal, ella, @Pau, ella trae por ahí un proyecto de para la velocidad. Entonces, Yo creo que fintea muy bien. Se va y se ajusta muy bien en lo que está haciendo ella. Ella tiene el patio de la Ciudad de México, dinero más. Entonces habla con ella.
Pachocha,
lana. Hay feria. Ok, entonces pues échale a un pica.
Sí, o escríbenos y te presentamos.
La
Gracias.